10:30, tiempo de noticias en Radio Martí. La ONG Artículo 19 alertó sobre la tendencia de varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe a normalizar la coacción a la prensa, el exilio forzado, la estigmatización, el espionaje, la desclasificación y la persecución a los periodistas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
En su informe, Normalizar la excepción, el estado de la libertad de expresión en Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, artículo 19 demuestra la falta de garantías para un periodismo libre como resultado del declive de las condiciones democráticas que ha marcado a la región. En ese sentido, Leopoldo Maldonado, director regional de artículo 19, subrayó la urgencia y la necesidad de garantizar un periodismo libre, independiente y alejado de las presiones del poder en Cuba y Centroamérica.
En Cuba lo que estamos viendo es que vuelve a ser un referente, y no por esa idea romántica de bienestar e igualdad, sino por los artefactos autoritarios que muchos países están incorporando en sus lógicas en esta deriva autoritaria.
En el caso de Cuba, artículo 19 documentó durante 2023 274 agresiones contra periodistas y activistas con motivo de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. El jefe de redacción del periódico digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, disertó en el panel sobre los riesgos y desafíos que enfrentan los comunicadores independientes en la isla, desde la regulación, la vigilancia y el acoso, el descrédito a través de los medios estatales y las detenciones, hasta el encarcelamiento.
En estos momentos, los medios que tratan el tema de Cuba han perdido a muchos colaboradores dentro del territorio nacional porque han emigrado, por la sencilla razón de que la represión les hace la vida imposible dentro del país.
La organización recuerda en su reporte que el Estado cubano controla el acceso a Internet, así como a los medios de comunicación que usa para propagandizar el sistema y desinformar. Artículo 19 realza que el periodismo independiente sigue practicándose dentro de un ambiente hostil gracias a las personas que desde su formación y experiencia informan desde toda Cuba lo que sucede en las comunidades. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los cubanos figuran entre los principales compradores de la zona libre de Colón, según reportes de la prensa panameña. Datos oficiales publicados en la prensa local indican que en el primer trimestre del 2024 un total de 4.172 cubanos visitaron la zona franca. Comerciantes del lugar dijeron al canal TV Noticias que los cubanos compran productos para revender en la isla como artículos de higiene personal, ropa y enseres de ferretería, principalmente los que sirven como soporte para la falta de energía eléctrica en Cuba. Varios de los cubanos consultados por el canal señalaron que están teniendo muchas trabas para obtener el visado. En enero, Panamá prorrogó hasta el 31 de julio próximo el requisito de visado de tránsito para los viajeros cubanos que hagan escala en el país, decretado en marzo de 2022. Panamá también ofrece a los cubanos una visa de turista y la visa de compras, para las cuales requiere pruebas de solvencia económica, itinerario de viaje y en ocasiones una carta de invitación o propósito del viaje. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisa un simulacro de ataque nuclear en respuesta a ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Los detalles con la agencia AFP.
Simulacro de contraataque nuclear en Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el ejercicio realizado como una advertencia a sus enemigos, según informó la agencia de noticias estatal KCNA. Las maniobras del lunes mostraron por primera vez el sistema norcoreano de manejo de gatillo nuclear. Previamente, el ejército surcoreano había anunciado que Pyongyang había lanzado varios misiles balísticos de corto alcance, unos disparos confirmados también por Japón. KCNA señaló que las maniobras fueron realizadas en respuesta a unos ejercicios aéreos conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, que se realizan del 12 al 26 de abril. Se trata del segundo lanzamiento en menos de una semana de parte de Corea del Norte, que el viernes probó una ojiva supergrande, diseñada para un misil de crucero estratégico. Estas pruebas ocurren después de que Rusia, aliado de Pyongyang, usara en marzo su poder de veto en la ONU para poner fin al panel de expertos que supervisa las sanciones contra el programa nuclear y armamentístico de Corea del Norte.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid analiza la capacidad de la audiencia de televisión para recordar y comprender la información audiovisual. Los resultados revelan que los espectadores responden a estímulos como el orden de emisión de las noticias, las estructuras narrativas empleadas o el uso y abuso de imágenes de impacto. Si al término de un informativo de televisión reflexionásemos acerca del número de noticias que somos capaces de recordar, probablemente solo mantendríamos frescas en la memoria un par de historias del día. Pues un experimento practicado en la Comunidad de Madrid entre 60 voluntarios viene a confirmar la capacidad limitada de la audiencia para procesar esta información audiovisual, ya que en condiciones controladas los espectadores solo pudieron recordar un promedio de 6,6 noticias de un informativo de televisión de 25 minutos. La investigación analiza los efectos del mensaje informativo en la comprensión y retención de información a corto plazo, es decir, entre 24 horas y 7 días, así en función de distintos factores susceptibles de modificar el procesamiento del mensaje entre espectadores de distinto sexo, edad, formación y clase social. La mayoría de cadenas de televisión generalistas suelen abrir sus informativos con los acontecimientos más relevantes de la jornada. Y hacen bien, porque el orden de emisión de las piezas en un informativo influye en el recuerdo de información con preferencia sobre otros factores como el interés noticioso de los hechos periodísticos. La audiencia recuerda con mayor facilidad las noticias emitidas durante el primer tercio de un informativo. El 80% de las noticias que aparecen en esta franja de tiempo son recordadas con eficacia frente a menos del 40% de las emitidas en el segundo tercio del informativo y al 25% de las incluidas al final. Es indudable que el nivel de concentración de los espectadores decae con el transcurso del tiempo. La investigación se abordó teniendo en cuenta el grado de coordinación entre los códigos audiovisuales. Es decir, la forma más o menos estrecha en el que el texto, las imágenes y los sonidos se relacionan para elaborar una noticia en el medio televisivo. Esta variable se analizó en piezas informativas construidas en función de distintas estructuras narrativas, formatos y tipos de imágenes, entre otras opciones. Como regla general, las noticias resultan más fáciles de comprender y recordar cuanto mayor es el grado de conexión entre códigos audiovisuales. No obstante, se comprueba que existen casos en el que el nivel de coordinación entre el audio y el video no influye de manera determinante en el proceso del mensaje audiovisual y que son otros factores como, por ejemplo, el uso de determinados formatos como el directo o el VTR, abreviatura del Videotape Recorder o grabadora de video, los que más favorecen la recuperación de información. La forma de estructurar el relato en televisión también resulta relevante a la hora de asimilar el mensaje. Los resultados demostraron que una narración cronológica de los hechos resulta más eficaz para mejorar el recuerdo y la comprensión de datos principales que la tradicional pirámide invertida, tanto en informaciones que coordinan las imágenes y los sonidos de forma estrecha, como en las que no.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martín.
It's
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café Digital.
Broken pieces on the floor. Like you've been walking on shattered hopes. I can't believe I didn't see. But now I make you nothing but a memory. I'll take a step back so I can move.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola, soy Luis Javier Hendrix desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
Los tatuajes han sido durante mucho tiempo una forma de expresión personal y arte corporal, pero junto con su popularidad creciente, también han surgido preocupaciones sobre su seguridad y posibles riesgos para la salud. Si bien los tatuajes son generalmente seguros cuando se realizan por artistas profesionales y en establecimientos limpios y regulados, existen algunos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta. La posibilidad de infecciones bacterianas o virales como el VIH o la hepatitis es una preocupación si los instrumentos utilizados no están esterilizados adecuadamente o si no se siguen prácticas de higiene apropiadas. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los pigmentos utilizados en los tatuajes, lo que puede provocar irritación, picazón, hinchazón o incluso erupciones cutáneas. Una mala técnica de tatuaje o cuidado inadecuado de la piel después de la aplicación del tatuaje puede resultar en problemas de cicatrización como cicatrices elevadas o queloides. Es importante separar los mitos comunes sobre los tatuajes de la realidad. Los tatuajes pueden ser seguros si se realizan en un entorno limpio y por un artista profesional con experiencia. Si se siguen las prácticas de higiene adecuadas y se utilizan instrumentos esterilizados, el riesgo de infección es mínimo. Si bien los tatuajes son difíciles de eliminar por completo, existen técnicas de eliminación de tatuajes láser que pueden ser efectivas en la reducción o eliminación de un tatuaje no deseado. Para minimizar los riesgos asociados con los tatuajes, se recomienda seguir estos consejos. Primero, elige un estudio de tatuajes que cumpla con las normas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades locales de salud. Segundo, comunica cualquier preocupación de salud o alergia al artista del tatuaje antes de comenzar el procedimiento. Y por último, sigue las instrucciones de cuidado posteriores proporcionadas por este artista del tatuaje para asegurar una adecuada cicatrización y minimizar el riesgo de complicaciones.
Café Digital.
La quimioterapia como tratamiento contra el cáncer ha salvado cuantiosas vidas, aunque todavía dista mucho de ser perfecta, en buena parte por las limitaciones derivadas de sus efectos secundarios. La quimioterapia no es por ahora tan selectiva contra las células cancerosas como sería ideal. La situación puede que cambie en un futuro cercano gracias a un nuevo sistema de administración de fármacos. El equipo de Yuxin Yao del Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos ha ideado una nueva técnica de administración de fármacos que, si cumplen con las expectativas, ayudará a los médicos a tratar el cáncer de forma más selectiva. El sistema emplea fármacos que se activan por ultrasonidos y solo en el lugar del cuerpo donde se necesitan. Este sistema se ha desarrollado en los laboratorios de Max Rob y Mikhail Shapiro. El laboratorio de Shapiro ya había utilizado vesículas de gas junto con ultrasonidos para obtener imágenes de células individuales y moverlas con precisión. El laboratorio de Rob, por su parte, ha creado mecanóforos que cambian de color al estirarse, lo que los hace útiles para detectar tensiones en estructuras, y otros mecanóforos que pueden liberar una molécula más pequeña, como por ejemplo un fármaco, en respuesta a un estímulo mecánico. Para el nuevo trabajo, idearon una forma de utilizar ondas ultrasónicas como estímulo. El resultado es una técnica que permite liberar grandes cantidades de producto de quimioterapia en puntos muy precisos del interior del cuerpo humano. De momento, el sistema solo se ha probado en condiciones controladas de laboratorio, pero en el futuro, los investigadores planean probarla en organismos vivos y, si todo marcha bien, en voluntarios humanos más tarde.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hay tareas para las que resultaría perfecto que tuviésemos 3 o 4 brazos en vez de solo 2. No necesitaríamos la ayuda de otra persona y mediante esos brazos robóticos adicionales podríamos lograr cosas solo vislumbradas en personajes de ciencia ficción como Octopus de la saga Spider-Man. Pero, ¿está el ser humano preparado psicológicamente para controlar brazos adicionales? ¿O cualquier intento de ampliar nuestro cuerpo de este modo está condenado al fracaso? Unos científicos han llevado a cabo una investigación con voluntarios para encontrar la respuesta a esta pregunta. El estudio lo ha realizado un equipo internacional que incluye a Jianpei Huang y Ekaterina Ivanova, la primera del Imperial College de Londres y la segunda de la Universidad Queen Mary de Londres, ambas instituciones en el Reino Unido. El estudio se hizo sobre 24 voluntarios a quienes se pidió que realizaran diversas tareas con un brazo extra virtual, para lo que podían recibir una hora de formación sobre cómo utilizarlo, o bien que llevasen a cabo esas tareas con la ayuda de otra persona en vez de con la del brazo extra. Los resultados mostraron que los participantes que usaron el brazo extra y habían recibido formación sobre cómo utilizarlo realizaron las tareas igual de bien que los participantes que hicieron las tareas con la ayuda de una persona en vez de la del brazo extra. Esto sugiere que los brazos robóticos extra pueden ser una alternativa viable a la ayuda manual de una persona, y que se puede aprender a utilizar eficazmente brazos adicionales en un periodo de tiempo bastante corto. Por tanto, la mente humana sí está preparada para controlar un cuerpo con más de dos brazos. Tal como aventura Ivanova, los resultados de este estudio sugieren que los brazos robóticos extra, que no sería imprescindible implantar quirúrgicamente, ya que bastaría con llevarlos sujetos al cuerpo, como una mochila o una coraza de armadura, podrían ser empleados para ayudar a la gente en tareas de todo tipo, desde tareas sencillas como sujetar una pieza para atornillar o abrir una puerta, cuando tenemos las dos manos naturales ocupadas, y hasta tareas más sofisticadas como, por ejemplo, colaborar con las manos naturales en operaciones de cirugía.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know, what do I feel inside? I lose control, can't keep you off my mind. I gotta know, what did you do to me? Oh, I think it's time, I need to take a chance to cross the line, so I can understand. I gotta know, what did you do to me? Oh, I never knew before, and it feels ecstatic. Give me more, give me more. When you call my name and we're all alone, when you hold me close, it's those silly little moments come and go, and they stay with me and make me feel like I'm just way too long to play this game. Now your love is gone. I gotta know, what did you do to me? Oh, can't wait no more. I am on overload. So if you're sore, don't leave me all. I never knew.